Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Siete de la tarde y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy quiero empezar también con el recuerdo a nuestro tertuliano y amigo y presidente de la Peña de Blanes, Ramón Luis, que desgraciadamente nos dejó el miércoles. Hoy ha sido las honras fúnebres esta tarde en el tanatorio de Sancho de Ávila. Había muchísimos amigos del Real Club Deportivo Español, muchísima gente que estaba dándoles último adiós, sobre todo a la familia, a su mujer Joana. Y desde aquí, por supuesto, como comenté el pasado miércoles, creo que a partir de ahora la tertulia del jueves de Tiempo de Español tendrá siempre el recuerdo de Ramón. Creo que, desgraciadamente, no pudo disfrutar de todo lo que hizo en el Aplec de Peñas. No pudo disfrutarlo. Y es algo que, aunque muchos hoy lo estábamos comentando, mientras pues esperábamos el inicio de la misa, decían, pero ha conseguido Ramón hacer o cumplir la ilusión que tenía, que era hacer el Aplec. Sí, pero yo creo que, miren, yo no soy creyente, sinceramente no lo soy, y guardo, por supuesto, el respeto y tengo que ser, repito, respetuoso con toda la gente que lo es, pero a veces la vida no es muy justa, o casi nunca lo es. Y de verdad, cuando escuchaba a algunos amigos de él, compañeros también de la Peña Escullera, y decían, hombre, pero él ha cumplido el sueño de hacer el Aplec. Sí, pero yo sigo diciendo que no pudo disfrutar el Aplec y lo que luego para él hubiera sido lo más bonito, que era haber pensado, haberse sentado, haber analizado y haber, podido reír un poco de todo lo que había pasado en el Aplec. Y eso, desgraciadamente, el destino no le ha dado la oportunidad a Ramón de poder hacerlo. Por eso digo que, y hablo en general, que la vida no es justa. Habrá mucha gente que, por supuesto, que es feliz, otra gente que es menos feliz. Pero en situaciones como esta, a mí me llega mucho más. Posiblemente por mi forma de ser, por mi forma de pensar, de lo que son muchísimas cosas de la vida. No quiero entrar en temas muy profundos porque tampoco es el momento, pero desde aquí, por supuesto, el recuerdo a Joana, que es su mujer, a toda la familia de Ramón, a los amigos y a la gente de la Peña de Blanes. No puedo decir nada más, solo que Ramón, a partir de ahora, siempre, cada jueves que vengan aquí los senadores, tendrán tu apellido en la tertulia de senadores, que, como ya dijimos, se llamará tertulia de senadores Ramón Luis. Alguno me ha dicho, ¿por qué le dices Luis? Porque siempre le llamaba Ramón Luis. Era Ramón Luis, pero de manera cariñosa, yo creo que no creo que le moleste que le sigamos llamando Ramón Luis. Creo que era una persona que ha hecho mucho por el español. Su vida era el español, su familia, su ciudad, Blanes, y repito, siempre tendremos ese jueves cada 15 días el recuerdo de Ramón. Las 7 y 5 minutos, hoy es el último programa de Más de Tiempo de Español de la temporada 17-18. Hoy, curiosamente, es un número bonito en el programa, es el 4040, programa 4040. Así que el año que viene, si no pasa nada, ya estaremos en el 4.250, que no está nada mal tampoco cuando estemos a punto de acabar Tiempo de Español. Lo vamos a dejar hoy, lo que es la temporada 17-18, el 25 aniversario de Tiempo de Español. También En verano aún sigue siendo el 25 aniversario, porque hasta que no empiece la temporada 18-19, que en sí empezará creo que es el 13 de agosto, el lunes 13 de agosto empezaremos la nueva temporada 18-19, la semana antes de que empiece la liga. Y hoy no es que tenga tristeza, porque no tengo tristeza, la tristeza me viene por la emotividad del día, ¿no? Pero en el fondo yo también necesito un poco de descanso, aunque sea mental. Físicamente también, pero mental también, porque ha sido un año muy duro. No solo a nivel personal, sino a nivel profesional, por todo lo que ha vivido el Español, que desgraciadamente ha sido como un desencanto absoluto de una temporada que esperábamos mucho, pero que en Nápoles se vino totalmente abajo. Y que va a acabar con la esperanza de que el año que viene el equipo vaya mejor, la afición vaya más al campo, que nos sintamos un poquito más unidos al club. Esa sensación, ese binomio que todos queremos, es lo que me gustaría que de cara al año que viene lo volviéramos a conseguir. No hace falta estar en posiciones de descenso para dar todos el último aliento al Español. Creo que necesitamos sentirnos más unidos todos. Ya sé que es difícil, muy difícil, pero hay que conseguirlo. Si queremos ser grandes, tenemos que estar juntos, porque si no acabaremos siendo pequeños. Y contra más pequeños seamos, más se aprovecharán de nosotros, más nos hundirán y peor nos vamos a sentir. A partir de aquí, cada uno es libre de hacer lo que quiera, de pensar lo que quiera, pero a veces deberíamos dejarnos de mirar tanto el ombligo. Hablo del tema del Español, no estoy pensando en otras cosas, ¿eh? Y pensar más en el club. El club posiblemente en ciertos momentos no ha estado bien dirigido, en otros momentos sí, pero las cosas no han salido como uno quería. O cuando las cosas estaban mal, a nivel deportivo salían bien. A veces no todo sale, repito, como uno desea. Pero nosotros tenemos, por encima de todo, de ilusionarnos, de creer que estamos en un club que tiene 118 años y que es algo más, que es algo más para mí que un club, en el sentido de que es un sentimiento. Otros viven de títulos, de victorias, viven de la soberbia, de la prepotencia, y nosotros tenemos que vivir de algo que creo que es mucho más bonito, que es del sentimiento, de la ilusión. Por encima de si vamos a quedar cuartos, quintos, sextos o decimoquintos. Por supuesto que si pudiéramos compaginarlo todo ya sería brutal. Pero hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Así que les pido, en estos 11 días que no vamos a estar, que hagan lo que puedan por renovar. Les guste o no les guste Ruggie Guas, les guste el presidente Chen, les guste Rubi, les guste Perarnau o no. Inténtenlo, los que puedan. Los que no puedan por temas económicos, siempre buscaremos alguna solución. Pero los que tienen dudas por de dónde vamos, quién nos manda, quién nos gobierna, vamos a esperar un poco. Vamos a esperar. Van a haber muchísimos cambios en el club. Y generemos empatía y generemos ilusión con la gente que está, aunque sea con el entrenador, que creo que eso es importante. Cuando una persona viene como Rubi a entrenar al Español porque es la ilusión de su vida, debemos empatizar con él. Y eso es algo que el club también debería vender más. Hablábamos ayer con Ruggie Guas, que hablaremos un balance, un análisis de todo lo que dijo ayer, sobre todo más en temas económicos, que creo que es importante todo lo que comentó con Robert Borràs de Rombus y Ferran Granell de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. creo que es un momento para empatizar, para buscar esa sinergia positiva que todos necesitamos. Son momentos difíciles y creo que es también un momento para demostrar, y repito, posiblemente no todo se hace bien, pero nosotros no tenemos que darle la espalda al club. Si quieres darle la espalda, se la das al presidente, al director general corporativo, al director general deportivo o al entrenador. Pero al club no. Y yo he renovado. Alguno me decía, hombre, es que a ti te ha subido 2 euros solo. ¿Y? Si yo estoy en contra de la subida. Y que ha perjudicado a mucha gente. Pero por encima de todo esto está mi amor al club. Y ese amor al club me hace renovar. Si no pudiera renovar porque no tengo trabajo o me suben 400, 500, 600 euros, intentaría, si pudiera, financiarlo o buscar alguna fórmula para poder hacerlo. Y si a pesar de todo esto no puedo y tengo 4 carnets, pues renovaré 3. Y repito, no estoy justificando nada. Yo les estoy explicando cuál es mi forma de pensar. 7:12, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en este último programa de la temporada 17-18 analizamos todo lo que ayer comentó, explicó y pudo decir Rulleguas.
Som Pericus y usom Parque Abulén. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la la la.
7:13, nos tomamos nuestra penúltima estrella de la temporada. Luego volveremos en pretemporada, recuerden que volvemos el 11 de julio, que es miércoles. Ya sé que es un poco liado aún lo que les voy a decir, pero si España llega a la semifinal del Mundial, España juega la semifinal el día 11, el programa no iría de 7 a 8, sino que iría de 5 a 6. Es el primer día que el equipo está en Olot, estaremos allí hasta el 19 de julio. 19 de julio juegan un partido amistoso contra el Olot. El equipo vuelve. 2021, supongo que Rubi les va a dar fiesta porque el 22 domingo se van a Estados Unidos hasta el 29, que es cuando regresa el equipo de Estados Unidos. El 5 de agosto hay un partido amistoso frente al Barley. Teóricamente, el 11, bueno, antes del partido de Alemania, el 8 se juega en campo del Nastic de Tarragona frente al Nastic. Y el día 11, último partido amistoso de la temporada, si no pasa nada, en Alemania, en Mönchengladbach frente al Borussia. Ya sabremos además cuando jugamos el primer partido de Liga, porque el sorteo de la Liga se hace el 23 de julio y las 2 primeras jornadas son en agosto. Así que iremos informando tranquilamente, como hacemos cada año, los especiales de pretemporada, que recuerden, empiezan el 11 de julio, pero ya se lo pondré en las redes sociales, pero yo también digo lo mismo, a veces no todo el mundo mira las redes sociales ni las tiene. Si España llega a la semifinal del Mundial, el programa Tiempo de Español pretemporada irá el día 11 de 5 a 6. Si España no llega a la semifinal, el programa será horario normal de 7 a 8 de la tarde. Queda claro, pero a pesar de todo eso, por supuesto, les iremos informando. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esta primera estrella del último programa, este programa 4040 de Tiempo de Español. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate al micro, Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os pareció, Robert, la entrevista ayer de Rouillet? Y luego, si quieres, vamos sacando la parte más económica.
¿Me permitirás medio minuto para que dedique personalmente el programa de hoy también al recuerdo de Ramón Luis? Gran perico, gran persona, buen amigo, que la verdad, como a todos, nos ha dejado impactados. Y el españolismo pierde uno de esos valores de persona, trabajador por el club, incansable, luchador, dedicación absoluta, plena, sin ningún tipo de reproche muchas veces a cosas que él pudo haber propuesto y que no se les tenía en cuenta. En definitiva, es realmente una pérdida muy triste y aprovecho desde aquí la oportunidad para transmitir mi pesar y mis condolencias a toda la familia y todo mi apoyo y reconocimiento a la figura del gran Ramón Luis.
Tú además coincidiste muchas veces con él.
Coincidí y lo conocía personalmente, con lo cual es de esas noticias que cuando te enteras pues te afectan por el hecho en sí, sobre todo, además de la persona y de lo que él luchó por el apleque, por ejemplo, y que, bueno, todo está ese comentario de si lo pudo llegar a disfrutar o no disfrutar o a saborear el éxito del mismo. Bueno, yo creo que en los preparativos que él se volcó y que fueron parte de ese éxito, ahí estuvo también su posibilidad de saborear y disfrutar ese momento. Todos recordaremos y llevaremos siempre en nuestro corazón a Ramón Luis como muchos otros grandes pericos y grandes personas.
Fran, tú no lo conocías, ¿no?
No tuve la oportunidad.
Bueno, ¿con qué nos quedamos de la entrevista de ayer? ¿Cuál sería el titular?
Yo hago mi pequeño titular y brillante entrevista. De verdad que creo que lo que ayer debatisteis en radio tú y Roger Wasch, pues creo que fue un ejemplo de lo que es una gran entrevista, donde el entrevistador hace realmente muy bien su labor y el entrevistado tiene ganas de contar, explicar y argumentar el porqué de sus decisiones. La verdad creo que hacía falta, y al español le hacía falta, esa hora y media de programa que hicisteis ayer para entender un poquito más el porqué de muchas cosas, el porqué de dónde estamos y el porqué de las cosas o decisiones que se están tomando y cuál es la intención y hacia dónde intenta ir el club, que al final es lo que más nos interesa y nos importa a todos, el crecimiento del club y ese despegue definitivo después del cambio de propietario y que hemos tenido durante los últimos 2 años y medio.
Ferran, tú estabas ayer aquí viendo la entrevista también.
Me remito a lo que dice Robert, una gran entrevista por entrevistador y entrevistado. Yo... Al ver, no es lo mismo una entrevista, lo comentó Roger Wasch en un momento de la entrevista, que comentó, no es lo mismo escucharlo que escucharlo y verlo en directo, porque hubo un momento, no recuerdo cuál fue, de que él incluso decía a los oyentes, es que nos estamos riendo, estabais tratando un tema serio y os estabais riendo. A mí me pareció una entrevista... muy transparente por su parte, cuando uno ve, se ven las caras, que no engañaba y que, bueno, desgraciadamente le tocó bailar con la más fea. No dijo lo que queríamos oír y al revés.
Bueno, depende para quién, a lo mejor alguno...
Bueno,
lo de querer oír, claro, que querer oír qué era decir, bueno, bajo todos los precios otra vez ahora.
Pero las alegrías que estamos esperando.
Pero él es, a nivel ahora, deportivo es difícil que él pueda dar una alegría,
muy lógico,
porque a él no le corresponde tampoco.
No, y aunque lo supiera tampoco, hay veces que pues cualquier operación falta que digas que está casi hecho y se destrozan las operaciones.
Bueno, vamos a diferenciar un poquito lo que fue la entrevista a nivel económico, social y deportivo. A nivel económico fue lo más claro y transparente en Roger Wass cuando dio los datos y las cifras de cómo iba a quedar la próxima temporada a nivel de presupuesto, a nivel de masa salarial y derechos televisivos. Si hacemos un análisis, lo digo porque está claro, el año pasado en derechos televisivos, ya cuando hablo del año pasado, hablo de la temporada 17-18, teníamos 51.135.000 euros y este año ha subido a 53 millones, que viene sobre todo por las últimas jornadas de liga.
Sí, sí.
Por esos... el cambio 12 puntos,
el cambio en el puesto posición. De clasificación. Sí, sí,
desde quedar 16 a quedar 11, para el español le ha representado aproximadamente unos 2 millones y pico de euros, que fue lo que dijo Roger Wass.
Que al final también afectará en temporadas siguientes, porque como bien explicó, esto no es un tema de exactamente el puesto en el que has quedado la temporada justamente anterior, sino exacto, es un cómputo
cada vez
de
la media de esas entiendo, cinco, sí. Será más difícil.
No, de momento será más fácil. Se empezará a ser difícil cuando lleguemos al octavo puesto o al décimo de Sergio.
Pero a ver, al final estos coeficientes y estas medias, cuanto mejor vas mejorando cada temporada, también vas subiendo las medias. Es evidente que al final el problema está en que luego hagas una temporada mala que te va a bajar la media de la temporada
siguiente. Ahora si hablo de memoria, estamos...
Lástima no hubiéramos cambiado antes de entrenador.
Ya, pero bueno, igual. Eso es otra historia, sí, que bueno, habría que debatir. Este año hemos quedado en el puesto 11, el año pasado el octavo... Con Galca creo que quedamos el 14, puede ser.
La he olvidado ya, Javier.
En mi memoria.
Con Sergio la anterior el 10. Y creo que la anterior fue con... La antes... Con... Aguirre.
Lo que pasa es que me parece que no es una media aritmética exacta.
Sí, 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 son las cinco últimas.
Pero es media aritmética exacta. O las últimas premian más que las anteriores.
No. Es las últimas cinco temporadas se hace una media.
¿Aritmética, seguro?
Sí, seguro, seguro.
Vale. Tenía ahí mis dudas yo.
Entonces, claro, yo lo tenía apuntado, pero claro, ya hace tiempo que lo comentamos. O sea, no recuerdo la última temporada con Aguirre en qué puesto quedamos. Que es la que habría que eliminar el año que viene.
Correcto, correcto.
Y yo creo que estamos entre el 11 y el 14. Por lo tanto, todo lo que quedemos por delante de esas posiciones mejoraría nuestro ratio en televisión.
Bueno, pero esto viene al final también a refrendar lo que siempre venimos hablando y es la importancia de la exigencia, estemos ya en luchas o no de determinados objetivos, pero que nunca hay que bajar las manos hasta que acaba la temporada y hay que luchar por los tres puntos en cada uno de los partidos, que de hecho al final un poquito este premio, porque al final viene a ser un premio, también se estipuló en base a evitar que pasase esto precisamente en finales de temporada, que equipos que ya no optaban a nada, no luchasen y hasta cierto punto pudiesen desvirtuar luego según qué otros resultados. Tiene su sentido y su lógica también, Javier. Pero bueno, era un poco la idea del por qué hacer un cómputo de las últimas temporadas y premiar también la clasificación a nivel económico.
Sí, Robert, pero es igual de importante el primer partido que el último.
Por supuesto, por supuesto.
Lo de los objetivos, vayamos, suena tópico.
Me lo acaban de pasar ahora, perdonad un momentito. Con Aguirre era el 13. 13, las últimas son 13, no, 14, ya la, porque ahora cuenta ya la de este año, la 12-13 no cuenta ya, es 14 con Aguirre, la 10 con Sergio, no, esto está mal, a ver, no, esto está, a ver, pues que claro, no, esas 5 ya no cuentan, a ver, el año pasado quedamos octavos, este año 11, ahora cuenta la 11, octavo el año pasado, décimo tercero con Galca, décimo con Aguirre y décimo cuarto con Aguirre. Por lo tanto, la última que ya nos cuenta es la 13-14. Es decir, que si superamos el puesto 14...
Para el año que viene,
todo lo que sea superar el puesto 14...
Nos subirá la
media. Nos sube la media económica.
Hombre,
Pero entonces, a partir de ahí es cuando viene ya el problema, que ya en la siguiente el décimo puesto. Pero bueno,
es que deberíamos, es que si Rouget dijo algo muy claro era que el español debe estar en ese top ten. O sea, eso debe ser un primer objetivo sine qua non. Es decir, no hay excusa para estar por debajo de ese top ten. El equipo tiene que luchar por estar, consolidarse dentro de ese top ten y a partir de ahí siempre pensar en grande. Otra de las cosas que yo recuerdo que te puse a ti, que es filosofía también siempre dentro de Rhombus, que es pensar en grande para llegar a objetivos mayores. Si uno no piensa en grande, al final se queda en pequeño. Hay que siempre pensar en grande, en la lucha y en la consecución de esos objetivos.
Y para ser grandes hemos de pensar en nosotros y dejarnos de los demás.
Bueno, yo ahí podré tener mis discrepancias o no, y entiendo, y esta es otra de la parte.
Soy del español, de la que hablaron. Soy anticulé. No lo soy por eso. Yo soy del español, soy anticulé, pero yo no me hice el español por ser anticulé.
Está claro, Javier.
Esto viene
a cuento porque fue otro de los temas que se habló ayer, al hilo sobre todo de la campaña publicitaria y de la estrategia de comunicación o publicitaria del español, como quieras llamarlo, que ha generado cierta controversia. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo siempre he dicho que tenemos que mirarnos nuestro propio ombligo, crecer por nosotros mismos y exigirnos a nosotros mismos. Pero dentro de lo que es nuestra propia idiosincrasia y el sentimiento perico, hay que entender también que está esa parte de lucha interna anticulé. ¿Existe?
Pero yo no soy del español por eso.
Por eso, una cosa no quita la otra, es lo que hay que entender. Al final hay que entender que el español como tal tiene que ir a buscar ese sitio que tenemos en Barcelona, en la ciudad, dentro de la sociedad catalana, dentro de lo que es el conjunto de la Liga Española, con toda esa simpatía que siempre ha despertado el español, pero hay que entender también nuestra propia idiosincrasia de siempre haber tenido el vecino.
Sí. Igual me cuelgan por lo que voy a decir. Pero a mí,
yo no voy a colgar a nadie, no estás en ningún teléfono.
A mí el tamudazo ya está, ya pasó. Y me hubiera hecho realmente ilusión si el tamudazo hubiera servido para que el español ganara la liga, no para que otro gane una liga.
Fue memorable, Ferran, fue memorable el tamudazo.
Bueno, fue memorable.
Fue memorable porque le quitamos la liga a los otros, y eso también fue memorable.
Bueno, pero es que prefiero ganar yo la liga.
Sí,
claro que sí, está es claro. Que, Ferran, no estaremos en desacuerdo.
Mira, los pequeñitos, los pobrecitos, que ya se conforman con eso.
En esto estaremos siempre de acuerdo. Pero hay que entender que la rivalidad en fútbol, porque al final esto es pasión, y la pasión es rivalidad. Y nuestro rival hoy es el Barcelona, es nuestro rival.
Tampoco se trata de hacer aniversarios. Bueno.
No.
Sí, fue muy bonito.
No, pues cada uno es libre de celebrar lo que quiera en ese sentido.
Yo estoy de acuerdo que el celebrar actos que tú has, provocado a otros no te hace ser más grande.
Que dentro de 50 años eso, no tenemos que estar celebrando siempre el tamudazo.
En eso estamos de acuerdo, que no nos hará más grande. Hay que pensar en ganar por nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Lo que eso no quita, que hay que entender que dentro de nuestra idiosincrasia está ese
el quitarle punto, la liga es ese, lo más grande ese que punto, fue, ese, claro. Ese punto, pero no por el tamudazo, fue porque le quitamos la liga.
Claro, ese.
Claro, para mí eso es grande.
Eso es intrínseco al españolismo.
Bueno,
también,
a mí me gusta, pues, lo más grande. Sí,
bueno, a quizás, todos nos gustaría.
Como decía Roger, hay que mirar al futuro, ser nosotros mismos.
Pero sí que nos hemos ido de la parte económica a la parte de comunicación.
Y no dar explicaciones de por qué eres del español. Pues soy del español porque...
Pues oye, sí que dijo algo que tiene razón, Roger. Dijo algo, y es que la controversia también es buena. Es decir, el hecho de que haya parte del españolismo que le haya gustado la campaña publicitaria, hay otra que no le ha gustado en absoluto, pues también tiene su punto. Cuando algo es muy muy neutro, muy light y gusta a todo el mundo, pues hombre,
sí, tampoco me vengo a referir que...
Bueno, vamos con el tema económico y luego vamos con lo otro.
Sí, bien. ¿Te gusta ordenar?
No, claro. Vamos con el tema económico.
Pero ahora ya están los oyentes hoy o no, porque ayer fuimos alargando. a la espera de que el share subiera para al final sacarlo bueno, ¿eh?
Hombre, claro. Hombre, normal, ¿no?
Buen profesional.
Bueno, seguimos. Tema de los derechos televisivos, lo dicho. Este año, temporada 17-18, estábamos en 51 millones. La temporada actual... Es que además, el cuadrante este que tengo yo aquí, me lo pasó Carlos Bos. Y puso posible... Pues yo le dije unos 2 millones, 53 millones 180 mil euros. Y ayer dijo Roger Guas 53 millones.
Sí, sí. Lo oí el día que lo comentasteis.
Es curioso, ¿eh? Wow. No eran 50, bueno. eran 54. En los derechos televisivos, 54 millones.
Sí, pero bueno.
53 millones es el límite salarial.
El límite de la masa salarial.
Que nos ha puesto la liga. Que el año pasado. Estaba en 61.
Estaba en 61.
Millón.
Sí. Y que
nos ha bajado
esa masa salarial con la sorpresa de el año opcional de jurado.
No. Eso no tiene que ver.
No, aquí está claro, lo explicó muy claro. O sea, este año teníamos una masa salarial de 61 millones que en momentos puntuales llegamos hasta
a los 60. Por encima no se puede estar. Pero
estábamos en ese limbo.
Sí, ahí no podemos, y no se puede estar.
Estábamos
ahí
en ese limbo. Para este año nos la han bajado a 53, como bien explicó, donde aquí entra y donde el 90% y pico es el primer equipo. En estos 53, el club está trabajando, que me parece bien, con un margen de seguridad de un 10% para dejarla en ese nivel de 49-50 millones. Me parece algo justo, lógico y equilibrado. Para eso hay que renegociar contratos,
claro,
hay
hablando,
rebajas y hay que ajustar.
Estamos hablando de que el límite salarial dentro de lo que era el presupuesto del club, que va a estar en 76 millones más o menos, representaba el 85% de todos los gastos del club.
Era algo ilógico.
Y ahora va a quedar en un 64% más o menos, que yo creo que es lo lógico.
Ese debería ser el punto de equilibrio, estar en ese entorno que ya hemos comentado más en otras ocasiones, del 60, 65. Si te vas por encima del 65, al final lo que tienes que hacer para volverlo a ajustar, y que también lo explico muy bien, es incrementar ingresos. Es que al final tú tienes que incrementar otros ingresos atípicos. Es decir, o subes televisión porque estás en competición europea o porque has subido en tu clasificación y tienes unos mayores ingresos televisivos, o tienes que empezar a hacer otro tipo de ingresos.
Y es donde tenemos el verdadero problema. ¿Cuáles son esos ingresos que pueden facilitar que podamos aumentar el presupuesto, aumentar la masa salarial? Y claro, se habló, hoy yo le puse el ejemplo del
naming right. Del naming right, sí, está claro. Esto siempre es el caballo de batalla del señor Javier de Haro y...
No, pero...
Estoy de acuerdo.
Él fue claro también. Él dijo, yo prefiero tener...
Totalmente de acuerdo.
2,5 millones por año a pensar que le doy un valor de 8 millones...
Está claro, valorar algo que no lo vendes
por,
al final.
Por pedir, las cosas valen lo que te pagan.
Exacto.
No lo que crees que te van
aquí
a pagar.
Aquí estamos hablando... Aquí, que una cosa es valor, otra cosa es precio. Y el precio pone en valor. O sea que al final tú vas a tener que ajustar al nivel donde tú encuentres a alguien que esté dispuesto a pagar.
Bueno, vosotros tenéis también empresas, más o menos son empresas, entre comillas, con un nivel económico. Si yo te dijera, tanto a Robert como a Ferran, mira, yo si le pongo un guión rojo en vuestro nombre, os pago 2 millones... Y vosotros me decís, no, es que el guión rojo que sale al lado mío de Rombus o de Ferran vale 5 millones. Y os tiráis años y años y años sin el guión rojo. ¿Vosotros qué haríais? ¿Aceptaríais lo mío, visto el panorama, o no?
O sea, un Ferran guión...
No, Ferran, un punto rojo que es mi empresa.
Sí, está... Está entrándote a negociar que
claro.
o un acuerdo que se... Mira, yo sabes que haría, Javier, si tú estuvieras interesado en ponerme un punto rojo, un guión o lo que quieras, me sentaría contigo a hablar al final, y es otra de las cosas que Roger volvió a decir. El mundo de la empresa es negociación, es lo mismo que pasa con los jugadores, con los representantes. Al final tú tienes que sentarte y tienes que negociar. En una negociación ambas partes han de ceder y...
Ya, pero la pregunta es lo que comentamos ahí con Roger. Cuando tú llevas tanto tiempo buscando un Amber Wright y no te sale...
Algo se ha hecho mal.
Claro, y cuando te sale uno, mal, resulta que afortunadamente nos pagan año y medio, porque luego resulta que era una estafa piramidal tremenda.
Pero aún gracias.
Pero por eso.
No estuvo mal la operación.
No, ni mucho menos.
No estuvo mal.
Quedó a medias.
Se nos quedó a medias, claro.
Un año, millón y medio.
Sí. Se nos quedó a medias, pero ya la quiero yo.
¿Cómo que millón y medio un año?
No, perdón. Adelantaron
casi 6 millones.
Ingresamos 6 millones.
Pagaron el primer año y medio entero, 6 millones. Sí. Y cuando había que pagar la mitad del otro año, fue cuando el club se dio cuenta de que no pagaban.
Sí, claro. Sí, pero
muy buen negocio.
Pero la operación fue buena, ¿eh? O sea,
No, claro, pero la pena fue que se nos quedó a medias.
Sí, la pena, bueno, en casa del pobre...
No, en casa del pobre, bueno, no. Pero no, en casa del herrero, cuchillo de palo, en fin, vamos a dejarlo en fin, así.
Venga.
Pero la pregunta es, si tú llevas tantos años buscando eso y no lo encuentras... porque le están dando un valor que es demasiado alto.
Repito,
en la situación en la que estamos, yo creo que siempre es mejor decir, bueno, pues oye, 2,5 millones o 2 millones no está mal. Al tercer año hay una cláusula de salida, por si acaso, porque si tú le das importancia al nombre y tú vas creciendo, el nombre va creciendo. Y por lo tanto hay otras posibles ofertas que te digan, oye, ¿cuánto estás pagando o cuánto estás cobrando por el nombre? No, me están pagando 2,5. Yo te doy 4.
Evidentemente tú tendrás que ajustar y es muy importante la negociación. Cuando te hablo de negociaciones, pues porque luego tú vas a poder exigir un incremento en el pago de ese naming right, pues en función de clasificación, de resultados del club, si se juega en Europa, no se juega en Europa, es decir, muchos condicionantes. Pero está claro que tienes que ajustar tu valoración. En cuanto estás valorando tú ese naming right, porque no estás consiguiendo hoy por hoy que nadie se te acerque.
Eran 4 millones. Eran 4 millones lo que pagaba.
Siempre se puede actualizar.
Bueno, pero depende también de si tú le estás dando un valor porque es la empresa que te está pagando ese dinero está generando una serie de beneficios y tú estás creciendo. Powerade pagaba 4 millones por año. Creo que eran 4 millones. Durante 4 años y un quinto opcional, me parece. Que en total, si todo iba bien, eran 20 millones. Nos quedamos con año y medio. Pero si ahora ves que no puedes pedir 4 millones, que era lo que te estaba pagando la empresa esta, yo creo que bajar es una buena idea.
Claro, no te enroques, bájate del burro un poquito, cede un poquito.
Tiene sentido. Tiene sentido, Javier, tiene sentido. Yo entiendo que también...
Regalarlo no, ponerlo por 100.000 euros no. Pero estamos hablando de una cantidad que tú ya sabes que te han dado 4 millones en un momento determinado que intentas buscar, porque claro, el CEO anterior buscaba ya por tiempo de inmemorial. Ya prefiero no decir lo que pedía porque es que se me cae la cara de vergüenza. Y tú necesitas dinero.
Sí, hay que trabajar. O sea, todo esto es marca y es club y es trabajar y es poner profesionales y es dedicarse a ello. Evidentemente, las ofertas no llegan por sí solas.
Y no sabemos realmente cuántas ofertas había. Sí. No es lo mismo tener una oferta que 10.
Sí.
No, pero hay una cosa que está muy, muy clara también. Es decir, la mejor fórmula para ganar dinero... es muy clara, vender jugadores. El mayor ingreso es la venta de jugadores.
Bueno, es que...
Esta está clara.
Es que es un equipo de fútbol.
Por lo tanto, si tú pretendes... si tú pretendes no vender jugadores o mal vender jugadores, necesitas tener otro tipo de ingresos que te beneficien para poder negociar de otra manera.
Sí, a ver, al final esto es un mix. Cualquier empresa es un mix de productos. Tú tienes un producto estrella, pero luego tú tienes otras formas también de rentabilizar y de generar ingresos en este caso, en el español. Es decir, porque está el naming right, está el merchandising, está hacer imagen de marca. Por supuesto que lo principal es la compra-venta de jugadores y el objetivo es que tú lo que compres o tú a que todo lo que sea cantera y que tú subas, pues llega un momento en que tú lo rentabilices vendiéndolo una vez lo has amortizado. Esto es que el fútbol es así, o sea, un jugador tú lo tienes que que fichar por un precio A, explotarlo, generar unos ingresos deportivos que no son cuantificables, pero que se generan y que existen, amortizarlo y venderlo por A más X, y que esa X sea cuanto mayor mejor. Y ese es el negocio del fútbol.
¿Qué porcentaje del estadio tenemos en instalaciones vacías?
Bueno, sí.
El túnel del viento ya no... ¿Se lo llevó el viento?
No, se lo llevó el agua.
Se lo llevó el agua.
¿Se va a inaugurar?
No lo sabemos.
Nadie dice nada.
No, es que se están haciendo obras porque encontraron agua, no sé cómo se llaman.
Se hablaba...
Freática.
Por debajo.
Sí. Se hablaba de 500,000 anual.
Sí, sí, pero eso de momento está parado. Igual que está parado de momento todo lo que es la zona comercial que se pretendió vender y de momento no se ha vendido. Ayer además lo dijo Roger Wass, que va a haber muchos cambios en el área de marketing, va a haber gente nueva y no solo ahí, sino también de momento tienen que haber dos nuevos consejeros. Uno que puede ser un consejero al nivel de vicepresidencia y otro teóricamente, veremos si es solo consejero o será portavoz. Que son cambios que se avecinan ya.
Todo suma además para ese nuevo plan estratégico.
Que... Uy, yo no me hablo de plan estratégico.
No, yo...
Esa palabra estratégico...
Yo no te hablo, pero
te puedes tener una foto de hace dos años de un plan estratégico y ya, Javier, me pongo malo, ¿eh?
Javier, pero los proyectos empresariales se basan en...
Vamos a llamarle en plan de regeneración. Bueno, plan regeneración.
Llámalo como quieras, ponle los nombres que a ti te gusta siempre inventar y poner tu punto. Si a mí me parece fantástico. Sí,
queda muy bien un plan estratégico.
Yo lo que creo es que, y ahí estoy de acuerdo que también hablasteis mucho, es que a rey muerto, rey puesto, vamos realmente a... Con todo lo que cuesta, ¿eh? Porque cuesta, ha sido un año complicado, ha sido un año decepcionante, llámalo como quieras, ha sido un año donde el seguidor y el socio Perico pues no se ha sentido identificado con el equipo, con la forma de hacer, con el entrenador, con cómo ha funcionado la temporada. Empieza ya una nueva temporada. Hoy
Robert,
es final
¿cuántas
de junio?
Veces estamos empezando una nueva temporada?
Pero
ahora
siempre, Fran,
volver a...
Es que nos gustaría
algún día que el futuro fuera presente. Pero Fran, siempre nos pasa algo.
El 90% de los equipos empiezan un proyecto nuevo cada año.
Ferran, tú y yo nos conocemos de hace tiempo.
De acuerdo, pero el Villarreal hace... El Sevilla, lo comentó Roger Wass. El Villarreal, el Sevilla, el Bilbao...
Bueno, mira, el Sevilla de momento... De momento va a tener que vender y sus ingresos son más bajos porque ya no está la Champions. Y ha tenido que volverse...
Ajustar el presupuesto. Normal.
El Villarreal, bueno...
¿No nos cambiaríamos?
A ver,
¿con el Sevilla en títulos?
Hombre, pero eso no se puede valorar. No podemos valorar, ahora nos cambiamos por uno, nos cambiamos por otro.
No, pero el Sevilla ha crecido vendiendo jugadores, ¿de acuerdo? Es que hay que vender para crecer, sí, pero es que nosotros hemos vendido para pagar,
bueno,
no para crecer, no desaparecer.
Pero a ver, Ferran, entonces tenemos que volver a Sarriá. Y no podemos estar siempre volviendo a Sarriá.
Es lo que te iba a decir. Otra vez hemos vuelto atrás. Oye, yo creo que los errores sirven... Mirarse el ombligo. Los errores sirven para intentar aprender de ellos y no volver a cometerlos. Lo que empieza ahora realmente es un nuevo proyecto. Ya no voy a hacer con un nuevo plan.
El que había empezado hace dos años.
Sí, pero no. Ahora es diferente. Primero, porque tienes un responsable, un máximo responsable, nuevo, diferente. Con todo el beneficio de la duda, pero que está aquí para tomar decisiones, que ya las ha tomado, drásticas, difíciles, complicadas, que nos gustarán o no nos gustarán, pero las está tomando. Y luego tienes un nuevo proyecto deportivo en manos de... Hombre, es cierto que el director...
Ay, no es lo mismo tener un proyecto deportivo con Perarnau y Rubi que con Ramón Robert y Quique Sánchez
Flores. Es cierto
Flores.
Que Perarnau ya estaba en la casa, pero empieza una nueva no temporada, empieza una nueva etapa y tienes un nuevo entrenador. Esto...
Sí, y nuevas ilusiones.
Ahí voy.
Nuevas ilusiones.
Ahí voy. Ilusión. Ya entraremos en analizar la campaña de abonos y la sectorización y todo esto, pero ilusión. Yo ya he renovado, como ha dicho Javier, y los canes del despacho y los que sorteamos y todo esto, ya los hemos renovado. ¿Nos han costado más caro? Sí. pero ya lo hemos hecho. Al final, yo digo lo mismo que ha hecho Javier. Animo a todo el españolismo, a todos los pericos, a que hagan ese acto, por mucho que cueste o que duela, sí, por su vida, por lo que sea, y que puedan, evidentemente, que renuevan. Los que no puedan, oye, que hay fórmulas de financiación en el club. Nosotros mismos desde el despacho estamos ofreciendo ayudas y en financiación.
Bueno, luego hablaremos de eso. Luego hablamos de final, eso.
Evidentemente.
Pero por favor, nosotros... por favor, el español es el español y los pericos somos los pericos y los sacaremos adelante.
Yo evidentemente también hemos renovado. Bueno, yo he renovado, y ya con la ilusión de ver a qué equipo nos toca en la primera jornada.
Pues ya está.
A mí me gustaría saber qué equipo va a tener la plantilla primero, luego bueno, a mí pero que nos toque.
Esto hay que hacer, armarse de paciencia en beneficio del club, y no lo sabremos hasta última hora.
No, pero está claro que...
Como igual sale alguien también a última hora.
No, pero estamos ahora en un tiempo donde hasta el 1 de julio no se van a empezar a producir novedades por un tema simplemente de...
Y yo estoy a favor de cierre de año.
Está claro.
Sí, entiendo que la prensa pues siempre quiere saber, pero yo entiendo que el club esté, vaya, muy, muy callado, porque será en beneficio nuestro.
A ver, estando Perarnau, esto va
de
otra manera.
Sí.
Nos guste o no nos guste. Y pero, yo siempre le he dicho,
yo le
felicito a Perarnau. Le digo, oye... Te tengo que felicitar porque, oye, esto va lento y bueno, espero que alguna vez salga algo de todo esto, de todos los rumores, alguno se cumpla. Porque claro, fichaje, solo uno, el de Rubi, nada más. Lo demás es Sergio Sánchez, que ya tenía un contrato del año pasado y que nadie lo sabía, y la renovación de Sergio García a la baja. Pero de momento nada más.
Solo
han sido marchas, y como ayer también comentó Roger Guas, nos hemos ahorrado de momento 8 millones en base salarial con la marcha de jugadores, que ya son muchos millones, y faltan más.
Claro que faltan más, porque si
no había que bajar unos 10 millones.
Bueno, pero tú luego has...
Pero tienes que subir.
Claro.
Bueno, bajemos primero.
Claro, hombre, creo que se está haciendo, primero están bajando.
Ahora se está ajustando de lo que tú tienes, ajustar lo que tienes. Para a partir de aquí dar ese margen para nuevas entradas y para algún jugador al final tengas que a lo mejor renegociar también al alza, que también puede ser que al final dentro de
David López, por ejemplo.
Claro, puede ser que al final tú tengas que
hacer ajustes. La historia para los oyentes de la masa salarial funciona así. La Liga te ha dado 53 millones de masa salarial a partir del 1 de julio. Por lo tanto... El 1 de julio tú ya no puedes tener más de 53 millones en la masa salarial. Cualquier movimiento que hace el club se lo tiene que comunicar a la Liga. Cualquier movimiento. Si tú te pasas un millón, la Liga te dice no. Cuando usted baje de eso, lo puede fichar. Es decir, cualquier movimiento hay que enseñarlo. Igual que cuando... No sé si lo comentamos un día, Robert... aquello de decir, no, es que me han dicho, o estoy casi a punto de firmar un contrato de 30 millones de no sé dónde, de 30 millones, y con eso voy a fichar 4 jugadores. Y la Liga te dice, a ver, ¿me quiere usted enseñar el contrato firmado? No, es que lo voy a firmar. ¿Cuándo? Lo voy a firmar. No, cuando usted lo tenga firmado, me lo trae.
Y
entonces ajustaremos.
Correcto.
Claro, y esto es lo que ha pasado en muchos clubes, que hacían, y nos ha pasado a nosotros.
El cuento de la lechera.
Claro, que yo vendo, y nadie te compra, y al final, catacla. Sí, adiós, sí. Muy buenas.
Es así.
Caicedo.
Bueno, es así.
Pues sí. Todas estas promesas...
No eran 15, sí.
No se pueden llevar a cabo. Pues tú no puedes luego prometer que vas a fichar esto, vas a fichar lo otro... Porque crees que vas a vender. Cuando eso no se produce, estás engañando. Estás engañando a un entrenador que a lo mejor no sé si lo sabía, y sobre todo estás engañando a una afición.
A un club, claro.
A una afición. Porque el club es un estamento. Pero la afición tiene un corazón, tiene unos sentimientos. Y la afición quiere ver algo. Y cuando le engañas, es cuando vienen los bajones, los bajos.
Bueno, es...
Y los directivos
es que
son...
Es que no...
Un día están, mañana no están. El club estará siempre.
Por eso.
¿Eh? Y la afición también.
Es importante.
Son eventuales.
Yo entiendo que cuesta y que hay mucha gente que le cuesta pagar el carnet y las subidas pues a veces cuestan de entender y oye el que no pueda evidentemente no va a poder, o sea que hay otras fórmulas, que está claro que al final oye uno puede cambiar de localidad, puede cambiar de sector, puede estar en otra zona para ajustar su presupuesto. Al final la solución como tal puede existir, pero el que realmente no puede, porque no puede, oye, no va a ser menos perico por no poder. Pero el que sí que pueda,
yo
sí que creo que hay que abogar, pues sí, exacto.
Creo que el perjudicado no es la misma afición, es el mismo club.
El enfado inicial a todo el mundo le afecta. No. Luego hay que analizar las circunstancias y las situaciones y el porqué de las cosas, para luego acabar tomando las decisiones. Todos somos dueños de nuestras decisiones.
¿Y por qué?
Los gestores y los responsables del club, o es igual, cualquier gestor responsable de una empresa está para tomar decisiones. Para tomar decisiones, justificarse en ellas, y luego, en función de los resultados y los objetivos marcados, pues oye, actuar en consecuencia, no hay más. Son responsables también de sus propias decisiones y están para eso, para tomarlas, duelan o no duelan. Por eso yo creo que ayer la entrevista, la charla que tuvisteis fue fantástica, fue maravillosa, no me cansaré de decirlo, porque creo que fue una charla realmente muy explícita por ambas partes, donde se sacaron cosas muy muy concluyentes y donde evidentemente el tiempo juzgará, nos juzga a todos el tiempo y pone a cada uno...
Pero cuando acabe la campaña de socios el día 31 de agosto o a principios de septiembre y los números no salgan por socios o por tema económico, pues él lo dijo, el propio Roger Walsh, deberé asumir que me he equivocado.
Pero
¿cuál será el coste de esa equivocación? Pues no lo sé, la dimisión. Pues no lo sabemos. Es que, claro, estamos en un punto... Hoy me lo decía mucha gente cuando... Bueno, en un momento que yo a veces no entiendo que la gente te pregunte en sitios que no corresponde. Yo decía, pero oye, no es el momento para hablar de este tema, ¿no? Pero estaba la gente como diciendo, ¿y si no llegamos? ¿Y si no llegamos? Bueno, vamos a dar tiempo al tiempo. El día 31 de agosto o el 15 de septiembre, cuando se sepan los números, hasta ayer... las renovaciones iban igual o mejor que hace un año.
Cierto.
Bueno, habrá que esperar cuando, a partir de hoy, era cuando se llevaba ya todo el tema de los bancos.
Sí, sí, las domiciliaciones.
¿Cuál es la capacidad de la gente en sí de decir, bueno, pues le he dado de baja a la domiciliación o no, o voy y... Bueno, vamos a esperar. Cuando tengamos un 50%, entonces se podrá ver el valor de si la campaña va hacia un lado o va hacia otra.
¿Nos hubiéramos quejado si el año pasado nos hubieran subido las cuotas?
Posiblemente no.
Pues pensemos que estamos en el... Como no me las han subido el año pasado, pues venga, vamos.
Ya, pero es que el problema no es ese. El problema es que yo creo que se sube...
Está un poco... En un momento difícil. Obligado a hacer esta subida.
Mira, nosotros, Javier, sabes que desde Rombus, ya en temporadas pasadas, hemos venido hablando de la idea de la sectorización y de la necesidad de reorganizar un poquito lo que son los propios tramos de la grada del club. La sectorización lo expliqué la semana pasada e intento explicarlo otra vez esta semana. Es un sistema mucho más justo y equitativo de reparto de lo que es el coste de la localidad de un espectáculo. No es más que esto. El espectáculo es el fútbol y desde donde se ve mejor, pues es desde la zona centro. Y de aquí hacia los corners, cada vez el ángulo de visión es menor. Que habrá que a quien le gusta verlo desde el córner, o sea, al final hay gente que dice, no, yo no quiero desde el centro, a mí me gusta más desde otro ángulo. Oye, pues mira, mejor porque te va a salir más económico. Pero lo que no tenía sentido es que la persona que tiene una localidad en el centro pagase prácticamente lo mismo que la gente que estaba en la misma tribuna en el córner, porque más o menos la sectorización era mínima, mínima. Entonces, el que estaba en la zona centro tenía un carnet a un precio X. Yo no diré si es un precio caro o barato, pero el que quería ir a ver el fútbol a esa localidad no podía, porque tenía que pagar lo mismo por estar en una zona, por llegar más tarde. Bien, se premia la fidelidad del socio y del que renueva y del que sigue. Pero a lo que no puede ser y no es justo es que luego el que quiera ir a una buena localidad nunca tenga, porque ahí no puedan quedar vacías, y tenga que estar en otra localidad más, o sea, al mismo precio.
Lo que comentas es, lo comentaba ayer Roger Guas, es decir, esta subida permitirá en años futuros premiar la fidelidad.
No, ya lo adelanto ayer, que los que vayan a todos los partidos...
Un 15%.
Eso es así. Pero eso es cierto. Recuerda que antes la semana pasada, cuando hablamos tú y yo, antes de que lo dijera Ramón Roger Guas, perdón, es realmente la forma que tú luego tienes para poder aplicar descuentos y poder aplicar premios. Es decir, tú primero tienes que hacer una sectorización para luego poder hacerlo y aplicarlo. Realmente el sistema de sectorización es algo que tiene todo el sentido y toda la lógica. Luego aquí ya podremos discutir cuál es el nivel de precio en el que tú tienes que poner, sobre el que tú tienes que moverte. Había que hacer una subida de precios para aplicar la sectorización desde este punto. Y sí que estoy de acuerdo, y vuelvo a ponerme en el lado del club, en que si tú la aplicas y tomas la decisión como se ha tomado, tienes que hacerla de golpe. No puedes, o sea, demorarla en 1 o 2 años, hago una primera parte este año, otra parte el año que viene, no.
Afecta a decisiones futuras.
No, está claro. Estos son decisiones de calado que cuando tú las tomas, las aplicas al momento. Y a partir de ahí luego trabajas sobre esa base. Sobre esa base sobre la que tú tienes que trabajar, desarrollarla y en años venideros poder aplicar descuentos, poder aplicar promociones, poder aplicar fidelidad y ajustar aquello en lo que tú te hayas podido equivocar. Porque al final... también tú puedes tener tu parte de error en los cálculos, que los acabarás ajustando y reajustando. O sea, no es más que eso. A mí sí que me sorprendió y mucho el tema informático. Vale, parece que teníamos un sistema informático de
Excel. Como el de la Junta de hace unos años. Que
se antidiluviano.
Parece que estábamos así. Hombre, estamos hablando de... O sea, si hablamos del club como una empresa, ya hablamos de la facturación, los millones que estamos moviendo... Hay cosas sorprendentes, estando en la era de la tecnología, en la era realmente me sorprende que estábamos muy, muy atrasados.
Se debían referir a un problema de soft, de que no esos cambios no los aceptaba el programa informático.
Sí, pero un tema de soft y tema de soft que luego entiendo que también te afecta a todo lo que es comunicación, a todo lo que es hoy en día la era tecnológica, que tú tienes que estar adecuado ya a lo que son el entorno en el cual tú vives y todo esto es inversión, al final es inversión. El club ha de crecer invirtiendo por esta parte y tener un flagship que es una tienda estrella en el centro de la ciudad, en el centro de Barcelona, que sea también tu referencia. Son cosas que yo entiendo que se está trabajando y que se están tomando decisiones en este sentido, que al final a ti te hacen marca. Y cuando hablábamos de crecer por nosotros mismos, esta es la forma de crecer por nosotros mismos. Tener presencia, estar, defender esa presencia.
El socio ya lo ha dejado por imposible, lo de la tienda en el centro de Barcelona.
Bueno, también lo comentó, que sí. Él llega cuando ya está todo el acuerdo con Kelme, que se le intentó pedir a Kelme que si podía poner una tienda en el centro, y Kelme dijo que no, que ellos no estaban por la labor, no lo asumían. La única empresa que quiso asumirlo fue Li-Ning en su momento. Pero bueno, a Li-Ning, el problema que tuvo Li-Ning fue que quiso acaparar tanto, que al final acabó desbordada, pero no por el Español, por todo, porque llevaba equipos de baloncesto, equipos de fútbol... todo se hacía en China y
el que mucho abarca poco aprieta.
Fue lo que pasó. Luego vino Pumba, que para mí fue una sensación de decepción tremenda. Una empresa que tiene un nombre y que yo creo que al Español lo trató fatal.
Sí.
Joma no nos ha tratado bien tampoco. El primer año sí, pero luego se desentendió y prefiere otro tipo de cosas. En la realidad. Y espero que con Kelme haya una buena sintonía entre el Español y esta empresa, porque es que si no, yo ya no sé de dónde vamos a ir, porque estaba Ullesport, que era más pequeñita, pero Ullesport era una empresa que, por lo menos, tenía tema sensibilidad con el club. Y estas cosas nosotros las valoramos más, pero claro, si ya te vas a las dos grandes...
Sí, pero las dos grandes...
Ya es distinto, claro.
Yo creo que tú tienes que implicarte con una marca mediana, una marca mediana grande, pero con voluntad de trabajo conjunto, de sintonía con el club, de entendimiento de lo que es el español, su idiosincrasia, su modelo de club. O sea, al final, el Perico se identifica con sus marcas. Se identifica con sus marcas. Nosotros mismos lo vemos en el despacho. Ferran lo ves también en el despacho. Es decir, al final, todo eso hace españolismo. Y si Kelme sabe verlo y trabajar en sintonía con el club, sacará su beneficio y su rendimiento económico. No tengo la menor duda.
Las 8 de la tarde, nos quedan 30 minutos para acabar el programa y acabar la temporada 17-18 en tiempo de español.
Som Pericus i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93-292-7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
Especias sí, conserves Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias sí, conserves Dani.
Som Pericus y ho som perquè volem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Conserves Dani, la marisquería en casa.
8 y casi 5 minutos, hablando de la sonrisa Danone, por cierto, una noticia del filial, no va a seguir Joselu, el jugador que era más veterano del filial. No va a seguir, fichó por una temporada, había una opción de un segundo año, al final se queda cortado por parte del club. Así que de momento de fichaje del filial, al margen de los cuatro que suben del juvenil, está el Torito, Carlos Soria, que vuelve, y luego ya iremos viendo, pero ya ven que de momento, a nivel deportivo, vamos a dejar ya todo lo otro, y luego volveremos para el tema Rombus, que antes de irnos, luego lo iremos recordando en toda la pretemporada, pero para que la gente lo tenga fresco. En el tema deportivo, lo hemos comentado al principio, Rubi y se acabó. No hay más. Todo lo que han sido salidas, al margen de Sergio Sánchez, que oficialmente parece que tiene contrato, y Sergio García, que aún no ha renovado, aunque parece que solo faltaba la firma.
Sí, Javier, está claro que ello no quita que estoy convencido y mi confianza es total, porque yo soy así, en que se está trabajando y mucho en adecuar la plantilla a las necesidades del nuevo entrenador, del nuevo proyecto deportivo, de su idea de fútbol, y adecuar la plantilla a las circunstancias económicas que hemos venido comentando pues hace ya más de una hora que llevamos de programa, también nos marca.
A mí me consta 22 jugadores en la primera plantilla actualmente.
¿Rubi quiere una plantilla corta?
Yo voy a decirlos por si alguno me lo dejo. Hay dos porteros que son Diego López y Roberto. Luego, como hasta el día 11 no vamos a volver, me quedo con esto y el día 11
tachamos,
veremos,
o
añadimos. Portero Diego López, Roberto. Defensas laterales, diestros, Javi López y Pipa. Centrales, David López, Duarte, Naldo, Mario Hermoso, Sergio Sánchez. Lateral zurdo, Aarón y Didac. Centrocampista, Víctor Sánchez, Roca, Granero, Alex López Darder. Delanteros, Leo Batistao, Piatti, Hernán Pérez, Álvaro Vázquez, Melendo y Javi Puado. Aquí no está Sergio García porque aún no ha renovado. Por lo tanto, a mí me suman 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jugadores.
Yo te voy a decir una cosa, Javier. Estos 22 jugadores que tú has nombrado, llevados a su límite de juego, muchos equipos los querrían. Lo que pasa es que hay que saber hacerlos jugar, o hay que motivarlos, o hay que ponerlos en su sitio, o yo estoy equivocado, que también puede ser. Pero yo, esta plantilla no es una... O sea, no, aquí tenemos una muy buena base de trabajo. Hay una muy buena base de trabajo que con ajustes bien hechos, con sentido y que lo permita la economía del club, pues oye, pueden dar una plantilla más que competitiva de cara a la temporada que viene. ¿El problema cuál es? El problema es que tenemos el recuerdo de esta temporada pasada. Y eso nos desvirtúa lo que puede ser la realidad de esta plantilla.
Hay que contar una cosa que está muy clara también. Ahora hay 22 jugadores. Si Rubi quiere 20-21, pongamos 22, y va a haber cuatro incorporaciones, significa que hay cuatro de los que hay aquí que se tienen que ir. Por lo tanto, habrá ocho movimientos.
Posiblemente.
No, los tiene que haber, ¿no?
Cuando digo posiblemente, digo que ponernos esta cifra de movimientos como un mínimo podría
Hablo
ser.
Hablo de mínimos.
Como un mínimo, te estoy diciendo. Como un mínimo es que podría ser.
De momento, movimientos ha habido marcha de Mar Navarro, una. Marcha de Gerard Moreno, dos. Jurado, tres. Pau, cuatro. Y Jairo, cinco. Ha habido movimientos en cinco jugadores. Y todo ha sido marchas.
Y movimientos claves para los ajustes económicos y necesarios.
Claro, pero yo hablo del tema de marcha deportiva. Cinco jugadores.
Igual nos sorprende. Es que el rendimiento de esta plantilla de este año que ha finalizado, yo creo que es mucho mejor de lo que hemos visto en el campo. Yo me niego a creer Batistao, Jurado, bueno, Jurado ya no está, pero que se les puede sacar mucho más rendimiento. Y con otro tipo,
un, hombre, se sacó más rendimiento en los últimos cinco partidos.
Sí, y es que los hemos visto
13
jugar mejor
en los últimos cinco partidos, claro.
Y en temporadas anteriores los hemos visto jugar mejor también.
Claro. Y donde habían venido no eran tan malos.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas si había que fichar estos jugadores por edad, claro, ahí está el problema.
Eso es otra historia.
No, claro, bien. Es que el problema
claro,
es que...
pero bueno...
Que,
se les ficharía por experiencia...
No, para, no, pero, lo fichó el entrenador.
Pero hoy tenemos esto. Yo te he hablado que esto es una base, que evidentemente van a haber movimientos y van a haber entradas y salidas y podamos partir de ese mínimo de 8 movimientos. No tengo la menor duda, no la tengo. Pero hoy, esta base no es una mala base sobre la que trabajar. Lo que hemos de ser es conscientes y consecuentes de dónde estamos, de cuál es nuestra realidad y hacia dónde quiere el club. Me pongo pasional porque es que a veces hay cosas que a mí me sulfuran. La comunicación es importantísima pero tú has de comunicar con transparencia. Y yo creo que hubo un error clarísimo que fue el vender la Champions en 3 años, en 5. El estar entre los en el top 6
si yo,
en el
a,
top 6. Este para mí
no,
fue
no,
el,
para
el
mí
gran
no,
error de concepto
para
de
mí no fue el error te voy a decir por qué no fue un error. El error fue, primero, planificar una plantilla o hacer una plantilla con gente muy veterana, con un entrenador que le daba lo mismo A y B, que no tenía el compromiso que tenía que tener por mucho que él dijera, y dejar en manos de una persona el tema deportivo, que era consejero delegado y hacía lo que le daba la gana con Quique. Eso fue el mayor error.
Correcto.
Primero, si tú haces una plantilla pensando que en 3 años vas a Europa, para ir creciendo año a año necesitas que la plantilla que tú has fichado el primer año te dé un rendimiento ya. Y ese rendimiento ya no es quedar octavo, porque quedar octavo no te da dinero, porque Europa no te da dinero si no quedas del séptimo para arriba. Por lo tanto, segundo error. Segundo grave error. Y esos dos graves errores se unen a la falta de transparencia del segundo año, que se ha ido demostrando día a día, mes a mes, de que todo era una auténtica mentira. Y si a todo esto le unes que el gobierno chino te dice, no se puede usted gastar más dinero en su club, sino todo lo contrario, tiene que recuperar y tiene que regularizar su situación porque el gobierno chino necesita dinero para lo que sea, para hacer un embalse, para hacer otra vez la muralla china o para poner de color rosa la plaza de Tiananmen. Y esto es lo que ha pasado.
Correcto, pero eso
ya
no,
está.
Nos damos cuenta después.
De no.
Ya no hay...
Te has dado cuenta tú después, porque esto, en este programa, y tengo un testigo que es Robert Borràs, desde hace más de un año y medio...
Estoy triste.
Lo sabe perfectamente él, lo que estaba pasando.
Pero el que se tenía que dar cuenta no se dio. O no se dio por aludido.
Ahí estamos. ¿Eh? Que no hubo responsabilidades.
Sí. Igual se pensó que unos jugadores con experiencia se les podía exigir más que a un chavalillo joven. Si al final, si pones gente con experiencia de edad, ¿qué por qué los pones? Si los pones jóvenes, ¿qué por qué los pones jóvenes? Si al final no.
No, pero si los números son los que son, Ferran, no hay más. Si tú tienes 60 millones de límite salarial o de masa salarial y llegas al límite...
Pero en agosto no... Bueno...
¿Cómo que no? Que tanto que se sabía.
Sí, claro que lo sabes. Tú
¡hombre!
Ahora mismo te han marcado ya
lo que dijo ayer Roger Guas. Ya tenían todo. Lo único que falta es cerrar la temporada 17-18. Cerrarla.
Claro.
Pero la 18-19, ya sabes, lo que te va a dar la tele... ¿Cuál es tu presupuesto y cuál es tu masa salarial? Y no hay más. Y no te puedes salir de ahí.
¿Quién nos lo explica lo que pasó el año pasado? Porque se debía lo que comentaba antes, el cuento de la lechera.
Bueno,
es que
claro.
Vendré a este, vendré al otro. Bueno, pues así nos va. Nos fue, vaya.
Bueno, así acabó. Fíjate quién queda del año pasado. Ahí de hace dos años. García Pon.
A nivel directivo.
Y, no, de todo, de todo. García Pon y Maoyen. No queda nadie más. Nadie más. Los tres pilares básicos del tema deportivo, Ramón Robert, Quique y Lardín, go home.
Pues venga, vamos a mirar a futuro.
Exacto.
Y ya no hablo del pobre Ángel Gómez porque le pegaron una puñalada y lo traicionaron de mala manera.
Sí, sí.
Pues fíjate cómo ha quedado todo. Claro, es que no, pues... no. Hay que ser transparente, que luego te guste o no te guste. Es otra cosa. Pero por lo menos transparencia. Y yo recuerdo perfectamente cuando la primera vez que, y no quiero hablar del pasado, que el CEO se sienta delante de un micro, dice que va a ser transparente. Y ya te estaba engañando. ¡Claro! Te estaba engañando. Porque van apareciendo cosas que dices, ¿pero esto qué es? Como el contrato del 2020 de jurado.
De todas formas, yo aquí, como directivo, que soy, o sea, hay cosas que se pueden contar hasta cierto punto. Es decir, no todo se puede contar porque hay cosas que son propias de
la gestión. ¿Lo que contó ayer Roger Guas no se puede contar?
Que no estoy defendiendo...
No, pregunto.
Ahora déjame hablar a mí.
¿Sí o no?
Yo no estoy defendiendo a nadie, claro que se puede contar y por eso te lo contó.
Porque esto sale luego públicamente,
Y por eso te lo contó, lo explicó muy bien explicado, tú puntualizaste muy bien, por eso he dicho desde el principio que pienso que fue una entrevista brillante, pero brillante porque nos aclaró muchas cosas, ayudó a mucha gente a entender el porqué de decisiones. Que luego cada uno estará de acuerdo o no estará de acuerdo, o sea, para eso está la opinión propia de cada uno. Pero lo de ayer ayudó a formarse una opinión. A que todos nos podamos formar una opinión. Ayudó a eso. Pero yo no voy a influir en la opinión de los demás. Yo te doy mi opinión. Mi opinión es que a mí ayer la entrevista me gustó. A mí ayer eso me hizo ver que el club está yendo en una buena dirección. Y yo ya he renovado. Pero es una decisión personal. Con mi subida, con mi historia. He aprovechado el descuento online que tenía. Por pronto pago. Bien. Oye, yo ya he tomado mi decisión. Ya he renovado. Animo a todos aquellos que puedan a que renueven. Y aquellos que tengan un problema, oye, que se acerquen a Rombus, si
ahora
no pueden entrar
en todos los canales,
y intentaremos ayudar.
Ya ha visto que te ibas por el lado.
No.
Mire, yo lo único que les pido, y ya lo digo de cara al año que viene, yo no pretendo, y lo he dicho muchas veces, convencer a nadie. Que cada uno tenga su relato autónomo. Es verdad, que cada uno sea capaz de hacer su relato. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí, con lo que uno explica o no explica, se lo puede creer o no se lo puede creer. Pero el relato autónomo hay que tenerlo. No puedes decir hoy sí y mañana o a los dos minutos no lo sé. Y a los cinco minutos, pues es posible. No. Tú ten tu idea. Y luego tú escucha lo que dice Robert o Roger Guas o Ferran o los que sean. Y tú te haces tu análisis. Pero no te puedes creer todo lo que te dicen. Nunca. Nunca porque no es bueno. Tú genera tu propio relato y luego lo analizas. Y lo cambias si ves que las circunstancias se están produciendo de la manera que te están contando, que es el caso de Ramón Robert. Es decir, yo, la gente... idolatraba, entre comillas, a Ramón Robert, que era muy bueno, que trabajaba 25 horas al día. Y yo les intenté contar durante un año y medio...
Muy perico.
...que todo eso no era cierto. Que podía trabajar, pero que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Tema Roger Guas. Yo tengo mi idea sobre Roger Guas. Pero para tomar una decisión de si Roger Guas lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, habrá que ver lo que está pasando. ¿Y cómo se está desarrollando todo el proceso? Si el día 1 de septiembre somos 15.000 socios, tiene que marcharse. Me guste o no me guste, porque habrá fracasado. Pero si consigue 22.000 socios y 1.500.000 más que el año pasado, tendremos que decir, no nos gusta lo que ha hecho, pero no lo ha hecho mal. Y por lo tanto, la realidad le ha dado la razón, señor Robert Borràs.
Yo, y para acabar, te dejaré que luego acabes.
No, yo no acabo, sí, sí.
Como siempre, ¿eh? Al final, Javier siempre tiene que acabar. Pero,
no va a acabar.
Es tu programa. No, normalmente.
El técnico.
Solo es puntualizar un tema que viene muy bien al hilo de lo que has dicho. Yo entiendo la reacción que hubo en el momento en que se conoció la campaña de renovación. La entiendo, lógica y normal. Fue algo tan impopular que la reacción automática y después de cada uno analizar su vida fue de rechazo. De rechazo. Es algo lógico y normal. De rechazo porque además cuando vienes de un año anterior en el cual ha pasado lo que ha pasado y la temporada ha sido la que ha sido y la que todos conocemos. En caliente uno reacciona, normal. Luego las decisiones hay que irlas conociendo el porqué, analizarlo, hacerse un acto de opinión propio en base a las explicaciones y luego tomar decisiones ya más en templadito, más en frío. Es decir, es cuando uno analizar, es decir, oye, pues bueno, voy a dar mi confianza o yo quiero seguir siendo socio. Yo soy españolista, soy perico y quiero seguir y quiero estar ahí. Y luego ya pediré responsabilidades o no, si esto ha funcionado o ha dado resultados o no. En principio, yo, desde mi punto de vista, creo que la decisión, que es impopular, se ha tomado y a partir de aquí hay que seguir en ella y animar a todo el mundo a que renueve, Javier.
Bueno, vamos a hablar estos últimos minutos de esa propuesta de Rombus, no solo para todos aquellos que quieran financiar un poco el carnet, porque a través de la entidad bancaria no se puede hacer, porque no se lo dejan, por muchos motivos, y también la bonificación que ofrece Rombus a todos aquellos que compra.
Mira,
un producto
Javier,
de Rombus.
Nosotros tenemos, o sea, son dos
esto
vías.
Esto ya ha empezado,
Son dos, sí, sí, ya, y han venido socios y simpatizantes del Español a interesarse y a ver un poquito cómo podemos hacer en su caso. Son dos vías de ayuda las que nosotros proponemos y que ya las hemos aplicado en años anteriores. Una primera vía es la ayuda en la financiación del carnet. Siempre decimos que nosotros no somos algo que estamos contrarios al culpa, al revés. Primero, hay que utilizar y explotar las vías que ofrece el club.
La vía.
Que es la vía que ofrece el club, pero bueno, que es una vía factible y posible de financiación a plazos de 6-9 meses a través de la entidad financiera que es la que sponsoriza y patrocina el club. Esta vía hay que mirar de entrar en ella. Realmente es una ayuda. No es lo mismo pagar el carnet de golpe que pagarlo en 2, en 3, en 6 o en 9 mensualidades, que son las diferentes posibilidades que hay y que existen. Nosotros enviamos a todo aquel que quiera entrar dentro de una financiación a que intente entrar por esa vía y que le ayuden. El club está por la labor de hacerlo. Si no, por lo que sea, la entidad o no entran o tienen unas condicionantes económicos, unas situaciones personales que no pueden entrar, oye, las puertas de Rombus están abiertas para que vengan a visitarnos, a exponernos el caso y nosotros buscar una solución alternativa para ayudarles en esa financiación y que puedan seguir teniendo el carnet, o si es la primera vez, que puedan sacarse el carnet de socio. Estudiarlo y analizarlo, Javier, no es más, dar una alternativa a las vías tradicionales del club. La otra solución es una ayuda económica. Esta ayuda económica en forma de bonificación. ¿Cómo? Pues bonificando el traspaso de activos financieros. Planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, dinero que haya en cuenta corriente. Es decir, que nosotros, a través de ese traspaso...
¿Seguros también?
Los seguros podríamos estudiar dónde podríamos entrar y en qué tipo de seguros hay. Es decir, al final hay que estudiar qué tiene uno y cómo nosotros podemos negociar con otro tipo de entidades financieras para traspasar estos productos, conseguir una bonificación que en muchos casos, en años anteriores así ha sido, ha llegado a suponer el 100% del carnet. Con lo cual, tienen una doble ventaja. Primero, una bonificación que les ayuda a pagar el carnet, que está enfocado a eso, a que vaya destinada a pagar el carnet y a ahorrarse el coste del carnet. Y el segundo beneficio que tienen es nuestra supervisión, nuestro control, nuestro seguimiento y el estar a través de entidades financieras de primer nivel y de solvencia y seguridad máxima.
Ya saben el teléfono de Rombus para ponerse en contacto con nuestros amigos de Rombus para estos dos temas que son muy importantes y que les iremos recordando a lo largo de toda la temporada, porque en principio la campaña, Robert, dura hasta que acabe la campaña.
Nosotros la vamos a tener abierta hasta finales de septiembre, es decir, no, durante todo
cuando
el verano.
Cuando acabe la campaña en sí del club.
Todo el verano, cuando acabe la campaña del club, correcto. O sea, al final no deja de ser algo que sirva de ayuda y que sirva de refuerzo a tomar esa decisión de renovar el carnet del club, de renovar el carnet de socio y continuar haciendo un poquito más grande el Español, que no lo vemos lejos, pero pensando en grande, llegaremos, Javier.
Recordamos los teléfonos de Rombus para que te puedas poner en contacto con Rombus: 93-410-5156, 93-410-5156, también a través del chat de Rombus, 683-3310, 683-3310, a través también de el Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos, o visiten Rombus, que ahora aprovechen que ahí alguno empieza las vacaciones también.
Y si no, en
la Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita del estadio de donde tenemos el estadio de Sarriá, y si no, también a través de la página web de Rombus.
Y de Asesores Pericos. El enlace tan simple como asesorespericos.com, ahí dirán directamente a la web de Rombus y donde verán todas las formas de contacto.
Por mucho que se lo explicamos nosotros, aún no lo tienen muy claro, llamen.
Sí, sí, sí.
Llamen, ellos se lo explican con cierta
sin compromiso alguno, sin compromiso además.
Y como dice Robert, alguno se puede llevar la sorpresa de que le sale gratis el carnet.
No, pero es que además se acercan vacaciones y es un buen momento también para tomar decisiones, para revisar cómo tiene uno su situación financiera, sus productos. El entorno está muy complejo, muy complicado, tanto el político como el económico, y puede ser un buen momento para tomar aquellas decisiones que podamos sacarle un beneficio y que al mismo tiempo nos ayuden a rentabilizar y a proteger nuestro patrimonio.
Una cosa más, Robert.
Felicitarte por una temporada de éxito.
¿Qué haremos el año que viene?
Desearte,
¿qué haremos el año que
desearte
viene?
Desearte que pases unos buenos días de descanso. Descansaremos todos también, que
también lo merecéis.
Descansar un
de no
poquito,
escucharme.
Descansar un poquito de ti y la verdad es que estaremos ya con ganas de tu vuelta y va a ser una buena temporada. Yo siempre soy positivo, intento ver el vaso medio lleno. Creo que será una gran temporada. Rombus estará, como siempre, al lado de los pericos y al lado del programa. Y bueno, de nuevo mi recuerdo a Ramón Luis. Triste la noticia. Y sé que le estará siguiendo su Español allá donde quiera que esté. Un recuerdo, un abrazo para toda la familia y un abrazo para todos los pericos. Nos vemos a tu vuelta.
Ferran, tienes 30 segundos para despedirte como empresa también.
Pues no, simplemente
agradecerte este año tu apoyo también.
En felices vacaciones a ti y a, supongo que muchos pericos también. Empezarán el mes de julio las vacaciones. Yo con ganas ya de empezar la próxima temporada y simplemente pues a los socios que podamos estar pues más nerviosos porque no hay noticias. Confianza en los profesionales, en Perarnau y paciencia. Que el silencio, la paciencia siempre ayudará en que el club saque un mayor rendimiento. O sea, vamos a tener paciencia y no queramos tener el equipo ya formado la semana que viene.
Bueno, pues gracias a los dos por acompañarnos a todos en este último programa de Tiempo de Español. Ha sido a veces casualidad, coincidencia, pero tocaba así. También a nuestro compañero Johan Ardín, que hoy acaba. Te echaremos de menos también. Es una pena que no sigas, pero bueno, las cosas son como son en la vida.
Etapas.
Etapas de la vida. Nosotros con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella. Quería que hoy fuera un programa normal, porque no es un punto y final, de momento. Es un punto y seguido, y el día 11 volvemos. Así que hasta el día 11 disfruten del Mundial, disfruten de la vida, y piensen que si España llega a semifinales, el horario del día 11 será uno o será otro. Hasta de eso tenemos que depender también.
Llegará.
Bueno, yo creo que no llegará.
Visto lo visto.
A la vuelta.
Bueno, el día 11, si empezamos a las 5, España está en semifinales. Si empezamos a las 8, es que nos han eliminado.
Bueno, nuestra apuesta queda ahí en pie.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella de la temporada 17-18, el año que cumplimos 25 años hasta el 11. Que sean muy, muy felices.